¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, quincuacentésima, décima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
¡Ah! ¡Hola, amigos del misterio!
El misterio ha llegado. No, no me diga que ya es Halloween, ya es Halloween. ¡Feliz noche de brujas!
No, güey, Halloween es el lunes.
Halloween es el lunes, sí, claro. Sí, sí. Ah, sí,
el misterio.
El misterio de qué, porque estoy medio perdido.
¿Dónde enterraron a Gaddafi?
Ah, es verdad, güey, ¿dónde enterraron a Gaddafi? Luego de estar expuesto 3 días en una cámara frigorífica en un centro comercial donde podía ir cualquiera, tomarse fotos, hacer lo que quiera como si fuera un mono. Bueno, ahora lo enterraron en un lugar del desierto.
Sí que sí.
Cuyo nombre no trasciende.
Exacto, en un lugar de la mancha.
Sí, de cuyo nombre no recuerdo. Igual aplicaron la misma que con Bin Laden. Yo estaba pensando que hay gente que más allá, digo, vamos a una pequeña lista, digo, que hará historia, que no tiene que ver los unos con los otros, digo, no estamos poniendo a uno de un lado, otro del otro, pero digo, hay gente que post-mortem sigue teniendo un poder político que da miedo.
Sí que sí.
Por eso la causa de dónde enterraron a Bin Laden en un lugar del océano. Sí, dónde enterraron a Gaddafi en un lugar del desierto.
Póngale.
Estoy recordando dónde enterraron a Che Guevara. Está en la selva boliviana.
Sí,
ya me dirán que ahora está en Cuba, que luego de mucho tiempo tres policías firmaron que eso eran los huesitos, que le hicieron la prueba de carbono 14 y que eso era Che Guevara. Pero bueno, estoy recordando a Eva Perón. Está en un cementerio de Italia que no se sabe, con otro nombre. Y vaya uno a saber dónde está. Bueno, así es. Gente enterrada en lugares secretos, señores.
El güey quería que lo entierren con la ropa que llevaba colocada.
Sí, yo la verdad que no sé si al güey le dieron, lo pelaron, me parece que no, porque hubo una reunión inclusive con representantes de la tribu de Gaddafi y no hubo acuerdo de nada.
No.
Y todo sigue así, misterioso y en secreto, luego de la exposición pública y el escarnio. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de Marieta y Juan. Su conjunto, comenzando por consejos con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Ryan Vinilo.
¡Sí, capitán!
¿Qué le gusta a Aerosmith?
Sí.
Pero le voy avisando que... No, digo...
Se cayó nuevamente, sí.
Pero digo, un rockstar.
Sí.
A mí me da miedo por la salud de Steven Tyler. Sí. Se cayó sobre el escenario en una gira en Dakota ya hace un tiempo. Bueno, está bien. Fue más aparatosa, por lo menos, que la caída estúpida que tuvo Axl Rose, que se cayó de a poquito,
no,
también,
wey.
Tipo señor Burns. Pero digo, si se va a morir de algo, que no se muera patinando en la tina de baño.
No
mames, güey. Bueno, patinó en la tina de baño en el Paraguay cuando le preguntaron
¿para qué?
Para alcanzar el jabón, y se cayó. ¿Con qué cae Steve Tyler?
Con
la boca. Vio lo que la boca le pesa más que todo el cuerpo. Así
todo.
Que dio el bocazo y perdió dos dientes. Perdió dos dientes en el Paraguay y todavía los está buscando. Y bueno, ya,
pobre,
así que suspendió shows y toda una gira sudamericana importante. Luego iba a ir a México. Vamos a ver. Sí, pero
igual. Necesario para que le hagan los dientes.
Y pero le van a poner los dientes a ver si después está cantando alguna cosa y le sale un diente. Primera fila de Steve Tyler. La verdad que sí. Súper mal pedo, porque pero bueno, le mandamos un abrazo y un saludo a Steve Tyler, que no está entendiendo nada porque habla inglés nada más, pero no importa. Good morning, Vietnam. I'm sorry, miss to meet you. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa real, y hoy es la muda.
¡Séquense, mudita!
Todavía me estoy divirtiendo.
No, todos, ¿no? Es We Sorry.
We Sorry, que nosotros somos zorros.
Somos
claro.
Zorros.
Yo soy chivo, usted será zorro. Pero digo, Arafli me y un video que todavía nos estamos medio descojonando. Una reportera le pregunta a Sarkozy y Angela Merkel, que están reunidos ahí para explicar todo lo de la crisis y cómo la van a enfrentar, y le preguntó si el premier italiano, Silvio Berlusconi, les ha dado garantías a ellos de la efectividad de las acciones económicas que está empleando en Italia. Uh-huh. Se escucha un silencio sepulcral, unos grillitos en alemán y en francés, los dos que se miran y sonríen.
No mames, güey.
Luego dan una explicación, un poco más, pero en realidad los dos pusieron cara de venadito, y se cagaron de risa, lo que habla no muy bien de las medidas económicas que está implementando Berlusca. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Nico.
Sí que sí, Nicolete.
Nico, escúcheme, porque hay que decir algo. ¿Se acuerda el tipo de General Lavalle que obtuvo un voto en Argentina que nosotros lo habíamos nombrado? No fue el voto de él. Aclaró la situación. No, tan pendejo no. Dice que él había avisado a todos que no lo voten porque eso eran las primarias, pero que luego iba en alianza con el candidato de Cristina de Kirchner.
Porque entró un varo importante.
El único que lo votó es alguien que no se enteró de eso. Votó. Así que
el voto. O no le llegó el varo.
O sea que fue el único, pero no fue él. Ni él se votó. Para que queden claras las cosas. Damas y caballeros, así estamos. Pulgares arriba, Mico. Perfecto. Un pulgar arriba, el otro abajo. Y bueno, es el equilibrio constante. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, y a Yumi.
¿Cómo está, Yumi?
Escribo para explicar la incógnita de por qué esa manera chistosa de caminar de las japonesas. Se nos ha abierto un mundo maravilloso luego de que los desintegrados residentes en Oriente nos dijeron de la forma chistosa de caminar las japonesas. Inclusive nos envían videos ilustrativos con nombres diversos. Japonesas que caminan como el orto, japonesa con los pies para adentro, japonesa de no sé qué.
Es como una exageración de una pasarela, pero ya al borde de...
Imaginen a Kate Moss,
póngale,
totalmente drogada, caminando por pasarela con los tacones medio vencidos y caminando por pasarela así. La explicación que da Yumi es cultural y dice: resulta que el año pasado en el Teatro de la Ciudad de aquí de Monterrey fui a una obra de teatro estilo japonés llamada Kabuki. Kabuki es el estilo de teatro japonés. En las legendarias obras de Kabuki se decía que podían comenzar y podían terminar días después. La gente iba al teatro, vio, y le quedaba el culo japonés. Y el Kabuki, como en la mayoría de las culturas, es actuado solamente por hombres, como era el teatro en Grecia, ¿no? Nada más que actores hombres, y si había un personaje de mujer, era un hombre que debía trasvestirse para tal menester. Bueno, en general son historias cortas que duran aproximadamente 15 a 20 minutos. Ahora, si en la historia el personaje principal es mujer, y si la persona que actúa es hombre, ¿cómo le hacen para actuar como mujer? Llamaban un mushe, iban a buscar un travesti insurgente. Precisamente así, caminando chueco, era que representaban a la mujer. Al decir que esto era un caminar femenino, el actor, antes de que empezara la obra, nos mostró cómo se maquillaban, cómo se vestían y nos explicó cómo enchuecaban las piernas de esa manera tan inhumana para crear una curvatura que se viera como más caderona la mujer y así verse femenino. Entonces el actor nos explicó que las mujeres empezaron a adoptar esa forma de caminar para ellas, para sí mismas, y verse más femeninas aún. En la actualidad no todas las japonesas lo hacen, solo en algunas te da la impresión de que se les romperán las rodillas. Se ve como desganada, pero ve un poco extraño. Sexy, extraño, no sé, para la cultura japonesa es... ¡Ay, mamacita! ¡Chuequera que merezco! Entrarle a esas rodillas, no mames, güey.
クラス替えとか。
ドキドキですやん。
僕ね、あの、 昔からね、でも実はあんまりこの季節。
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público, súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
Desde Manizales, Colombia, llega San.
¡Ah! ¿Cómo están, San?
¿Cómo están, amigos? Pirata, Lagarto, Mico, Muda, Capitán Roger, Vinilo. No, güey, no, dígame, señorita. Ah, sí. Estoy aquí toda coqueta, maquillada y lista para pedir un chingue a tu madre. Sí, para el alcalde de Manizales, ajá, de sí. Alma. Sí, Capital Mundial del Agua. El doctor Juan Manuel Llano invitó a gente todos, a la casa a cenar, pero eso sí, es al margen, no tiene que ver con eso, invirtió unos recursos que se habían designado para el arreglo de una planta de agua, sí. Una potabilizadora,
sí que sí.
Como la que trabaja el querido Hot Pants en Los Cabos Baja Califa, pero bueno, está media madriada.
Ajá.
Hay dos plantas potabilizadoras en Manizales y una está rota, pero estaba la otra funcionando en pleno, sí. Bueno, fantástico, bueno, cuestión que la inversión de ese dinero que era para arreglar la otra planta, fue invertida en la adecuación de sillas para el estadio.
No mames, güey.
Y tarán, tarán, que se daña la planta potabilizadora que funcionaba.
Y nos quedamos sin agua.
Nos quedamos sin agua.
Chocada.
Hace una semana, por lo menos, que Manizales
pero
está
sillas,
completamente
wey.
Sin agua. Pero que sí. No sabemos cómo hacer para beberlas, las
no,
sillas.
Pero bueno, pero que
pero
sí.
El estadio ha quedado. Oh, oh. Bueno, están haciendo la distribución actual del vial líquido y que, bueno, quedan mi Manizales sin una gota de water de esta situación. Ya van 7 días y me siento como en la época de las
siempre,
cavernas.
Sobre todo,
no me, claro. no me falta sino la cama de piedra. Un abrazo de claro, tiene la cama de piedra,
sí, sí,
un largo recorrido
póngale,
hasta
sí,
buscar
sí.
El líquido elemento.
Pero qué sillas.
Qué sillas. Chinga tu madre, doctor Juan Manuel Llano, gobernadores como usted ya no dan ganas de elegir, dice Sam de Manizales,
sí que sí.
Con sed. Le acercamos una limonada. Un beso para Sam de Manizales, para toda la banda de Manizales ahí en Locombia. Hola, soy Juan Boy Payá de Renton, USA.
¿Cómo está, Juan Payá?
¿Qué trans? Antes era Juan de Renton, ajá. Pero dijo, es muy humilde,
póngale,
necesito,
sí que sí.
Así que ahora es el Boy Payá, pero para que no sea tan traumático el
Juan
cambio
Payá.
Y no lo reconozcamos,
sí que
será
sí.
Juan de Boy Payá de Renton, dice, qué tranza, saludos banda, por favor un rechín a su madre, a los güeyes que me robaron el diésel en el estado de Virginia, USA, no mamen, se chingaron como $600, le hicieron el soplete,
sí,
el soquetoque, le pusieron la manguera, le chupetearon y le vaciaron todo. No mames, güey, ahora lo tengo que pagar yo. ¿Qué se lo sacaron del tráiler? Imagino yo, es trailero él,
sí,
así que a lo mejor le hicieron el soque-soque del camión y cuando se fue a subir dijo, no, tengo el tanque vacío. Sí, no mames, cuidado en la salida 84. Acá, esto
cuidado,
es radio,
cuidado,
información, escúchenme, cuidado en la salida 84 de la 84. Pista 81. Espero que se aprueben 84. El nick, chido. Y gracias
38.
A chupar, dice,
24.
Sí, a chupar gasolina, me parece. Sí, tengan en cuenta esto, digo, todos los traileros que van por Estados Unidos de Norteamérica, 25. La salida 84 de la pista 81,
32.
Parece que se roban la gasolina.
Encantado, bingo.
¡Bingo! Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Gale de Costa Rica.
¡Ja! ¿Cómo está, Gale?
Escuchando el programa con la historia del chico migraña, mi consejo, basado en mi propia experiencia, es que trate de controlarse él. Como dice un amigo mío,
contrólese.
El que se enoja, pierde. Al final, las personas,
sí.
Cuando sienten que no pueden hacerle perder la paciencia a uno, te dejan en paz. Eso tomará tiempo. Sí, sobre todo tomará tiempo porque es la familia. Entonces no es
exacto,
que uno
no es
los puede andar esquivando.
Cuando,
claro,
todo el tiempo.
Sí, bueno, sí. Me fumo la Navidad con ellos y luego
póngale.
Vemos qué onda,
sí,
¿no?
Sí.
Cada mañana uno se levanta, ay. Ve los mismos rostros dispuestos a pelear.
Sí.
Pero bueno, así que tomará tiempo porque como están acostumbrados a que siempre reaccionan, lo intentarán una y otra vez. Pero si no cedes, con el tiempo te dejarán tranquilo.
Sí.
Adoptarán un niño póngale, por ahí para pa pasar a la vida imposible.
Sí, sí.
Claro, busca un deporte, algo que te ayude a liberar estrés. Así llegas relajado y sin energía a la casa.
Sí,
o sea, flojito,
dijiste cooperando. O sea, tú vienes de correr la maratón de DF, 42 kilómetros. Te quieren pelear
tú no tienes nada.
No, ya está. O sea, ¿qué vamos a andar? Bueno, y no te importará que te estén toreando, como decimos acá. Bueno, sobre Fundivel, espero esté bien escrito, y su hermana. Gael, está bien. Dice, yo pasé una experiencia similar, inclusive con la amenaza que si terminaba a mi ex, él buscaría a mi padre y lo iba a matar. Eso es un control usado por ellos. El miedo es su punto fuerte. Chale. Y el miedo es alimentado por el miedo que nosotros le tenemos a ellos. Claro, sí, desde luego, Gael. Lo que pasa que también, digo, es verdad que del dicho al hecho hay un trecho, que el que mucho amenaza poco cumple y todo eso. Póngale. Pero es lógico también que uno sienta miedo, que es el peor enemigo, el miedo propio, ¿no? Cuando ya entra su familia en disputa y esas cuestiones. Bueno, sí, es necesario que tu hermana junte con ustedes y busquen ayuda de un psicólogo, porque existe una codependencia que se tarda bastante tiempo en romper, dado que queda asociado en nuestro cerebro como que fue amor, lo que no fue en realidad. Bueno, además, después de tanto tiempo, esas personas saben cómo debilitar la voluntad de uno y lo convencen para seguir en el mismo círculo permanentemente. Ante todo, nada más maravilloso que una familia que esté con uno y lo quiera y le dé apoyo, como lo hacen ustedes en ese momento hacia ella. Y para que no falte, además de esto, bueno, toda la nave de los amigos que te mandan a ti y ahí a las mejores vibras para que salgan adelante. Paciencia y verás que pronto todo será mejor. Un saludo para todos. Besos, dice Gal desde Costa Rica, acotando, recomendando, comentando sus experiencias para el buen chico Migraña y para la querida Fundivel. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Soy Yota Mateushi.
¿Cómo está, Yota?
Konnichiwa, Tomodachis. Miren cómo estoy de nervioso, que hasta me olvidé de saludar con mi clásico saludo, porque estoy desesperado. Reportando una vez más su Tomodachi Yota Mateuchi desde la clínica del ISSSTE. Y para variar, no nada, vengo por la consulta de los dientes. 8:30 de la mañana, todavía ni paso, y lo único que está logrando que me muera de nervios, porque nada más pensar el puto sonidito del aparato ese que usan los dentistas me pone los nervios histéricos. No sé si voy a entrar. Hasta aquí tenemos el mensaje. Bueno, no le queda otra. Sí, le queda huir, pero bueno, la cuestión es que el sonido, deberían acustizar la sala de espera de los dentistas, porque se escucha ese tan penetrante, o cambiarle el sonido, no sé.
Póngale.
Los ingenieros música a cargo fuerte de los elementos curativos. Póngale. Que utilizan los dentistas. Sí,
como en un antro tiene que estar.
Sí,
la música.
Que salga, sí, o algo, claro, algo. No, lo que pasa es que te retumba la cabeza no cuando vienes con los dientes. Sí. Sí, pero bueno, ese sonido es tremendo, es un elemento torturador. Dice, y bueno, y luego escribe cuando ya está saliendo.
Ah, perfecto.
No jueguen. Ya pasé al fin al dentista y jamás me había tocado que me pasaran esa porquería de tan horrible sonido por toda la bocota.
Por todas.
Por todas. Sí, ese bol, el dentista dijo, esto es el paraíso de la carie. Y empezó a pasar por toda la boca, por todos los dientes de adelante. No mames, nunca me los habían pasado por los dientes de adelante. Qué horror. ¿A ustedes alguna vez se la han pasado por delante? Todo esto sin albur, dice. Bueno, el Yota Mateucci, lo peor de los dentistas es que generalmente se comienza un tratamiento y luego hay que volver. Si fuera que uno no lo ve más en la vida y dice, ya superé esto. Pero bueno, fuerza Yota, mucha anestesia y dele para adelante, amigo, que es lo que queda. Hola, ¿cómo están? Soy el Conejo Valiente de Querétaro, México.
¿Cómo estás, Conejo?
Bueno, saludos, pirata. Me siento entre mareado y a la verga. Cuando les escribí sobre mis sensaciones de que mi cuerpo me quedaba pequeño, es algo en sentido negativo. Ustedes dudaban si era negativo o positivo. Póngale. No, totalmente negativo. Es como esa presión que trató de explicar el pirata, eso de angustia, pero en todo el cuerpo. Hace unos meses tuve un accidente y me afectó muchísimo. Como le dije, busqué ayuda en internet, podcast, autolibros, y fue que encontré lo del apadrinamiento de tetas, ¿recuerdan? Buscando ayuda, dije, bueno, vamos a apadrinar un par de teticas, a lo mejor para qué, pero bueno, tampoco funcionó eso. Aún me cuesta mucho hablar del tema, no creo que sea depresión, solo sé que es muy desesperante. ¿Hay algún desintegrado psicólogo en la nave que me recomiende algo? Lo que pasa, hay muchos psicólogos en la nave María Tijuana, no voy a empezar a nombrarlos, la lista es larga, son muy competentes, muy eficientes y muy talentosos, pero lo que usted explica A lo mejor ellos pueden hablar de un trauma post-accidente.
Póngale.
Pero no tienen demasiado detalles de que de precisamente eso. Entonces harán largos tratados de sobre estrés postraumático, etcétera, etcétera.
Y quizás no.
Y quizás no.
Claro.
Entonces, pasa por ahí también, por algo hay tantas largas sesiones con los psicólogos y
pues
lo podrían. Pero bueno, está muy bien. Igual Conejo Valiente, supongo que alguno acercará algún tipo de respuesta y espero que le sirva. Si se siente realmente muy mal, no busque la respuesta en internet.
No.
La respuesta en internet generalmente a veces puede llegar a desviarlo y a preocuparlo mucho más de lo que en realidad tendría que estar focalizándose. Pero si le cuesta hablar, el comenzar un poco a hablarlo a lo mejor le ayuda.
Pues sí,
un abrazo grande para el Conejo Valiente de Querétaro, México. Recordamos para los que están sumándose de aquí que la sensación era que él se sentía como más grande que lo de que el cuerpo.
Sí,
el cuerpo lo presionaba.
Exacto.
Una situación angustiante. Un abrazo grande para el Conejo Valiente de Querétaro.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
El balón en el campo de juego. La superestrella se acerca en cámara lenta y da el puntapié perfecto. El esférico recorre todas las tribunas. Rebota con el grito de la afición y viaja por todo el planeta para caer en las manos de un viejo búho. No le interesa la fama. No le interesa la gloria. No le interesa el deporte.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el universo, el Celio Marte Colote de Boe. ¿Qué es un petero? De llevar petates, trasladar maletas.
El arte de pelar.
Es el arte de pelar.
De Latinoamérica.
Ah, mire usted.
Se utiliza esa terminología.
El petate.
Viene de la petrería.
De la petrería, claro. Sí, de cosas de peltre. Más de esa. Tenemos muchos mensajes y muchas cosas que opinar y decir y acotar. El conquistador de las Toscas Santa Fe, Argentina, dice: ¿por qué tratan mal a Eliomar? Yo lo defiendo. Usted se siente maltratado, viejo puto de mierda.
Hijo
de
la me siento maltratado por el maltratador de las Toscas, sobre todo.
Porque la gente se
abusa de mi condición de anciano, pormenorizado, minusválido, casi ciego, con dientes prestados.
Sí, pagado.
Aprovecho de esa situación, ¿no?
Gente es muy aprovechada.
Sí, me despeina, me empuja, me tocan un hombre cuando giro no hay nadie.
No, y bueno, pero valoran su sabiduría. Sí. Diego BM de Coatzacoalcos dice: ya ganamos el clásico de clásicos. Es verdad, Chivas le ganó al América en el Palacio Santa Úrsula, ni más ni menos 3-1.
Sí, y ahora todos sabemos cómo va a terminar la historia.
No, ¿cómo? No sabe por qué, cómo va a terminar la historia. No me afloja en este momento, viejo puto cara de petete. Ganaremos también el clásico tapatío, porque ahora jugamos con Tigres y luego ya vamos contra el Atlas.
Ahí gana el Atlas.
Pero el Atlas va como el culo, va último. ¿Cómo le va
en los clásicos no hay tabla de posiciones. Los clásicos son 11 contra 11 y es la sangre que late en ese momento.
Hablando de clásicos, el Manchester City le ganó 6-1 al United, como usted había vaticinado.
Como yo había adelantado,
viejo de mierda. Increíble. Hablando de esto, vio que Balotelli, el jugador del Manchester City, prendió fuego la casa.
Es un niño socarrón.
Fuegos artificiales.
Voy a hacer un Eliomar Investiga. Ya tengo mi equipo en Manchester averiguando por qué se incendió la casa de Balotelli.
¿Qué lo mandó a Valijita a Manchester?
Exactamente, lo tengo
por su equipo, Valijita.
En cualquier momento
digo, mucho
me envía
no hay.
Bueno, señor, tiene el equipo que tiene. Claro. Mira el equipo que tiene la América.
Sí.
Yo tengo a Valijita, por lo menos.
Pero lo que le pasó a Balotelli, que quemó la casa, a mí mi recuerdo me lleva. ¿No tuvo un incidente parecido, Diego Armando Maradona, cuando residía en Argentina, en Capital Federal?
Sí, en el barrio Parque, un barrio barrio privado, un barrio casi exclusivo,
también
una zona exclusiva.
Fuegos artificiales, prendió fuego Aires. Parte de la casa.
Sí, bueno, pero se ve que justamente por eso, por el antecedente que tenemos de Diego Armando Maradona, que sentó precedente, es que sí. Estamos desconfiando de los juegos de artificio de Balotelli.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
Todos sabemos lo que pasó con Maradona.
No, todos sabemos lo que pasó.
Casa.
¿Qué?
No,
los fuegos artificiales,
no
lanzó unas cañitas voladoras.
Había fuegos artificiales en un cuarto, pero no fue eso lo que incendió todo.
¿Qué fue lo que incendió?
Al parecer fue la sobrecarga por intentar conectar 5 consoladores a un mismo enchufe.
En la red eléctrica.
En la red eléctrica, 5 miembros viriles masculinos electrónicos
escúcheme, Leomar,
que Maradona decidió conectar para tener una fiesta esa noche.
Escúcheme, botín de oro, ¿quién lo gana? No es que lo quiera interrumpir.
Escúcheme. Hay que mantener la intimidad del ídolo.
5, botín de oro, ¿quién se lo lleva este año el botín de oro?
El mismo de siempre.
¿Messi lo va a ganar Messi?
Sí, señor, Messi primero, Ronaldo segundo, Xavi Iniesta, Fábregas tercero, cualquier.
No sé. Hable del Levante, escúcheme. El Levante está puntero en la Liga Española. Diga unas palabras del Levante.
Se va a caer.
Bueno, fueron unas palabras.
Claro,
está muy bien. Bueno, Eliomar, tenemos al ya DNL de Ecuador,
sí,
que dice
no
una pregunta corta
de
alto rendimiento para Eliomar.
Estoy sorprendido.
¿Ustedes me están entendiendo quién me envía el mensaje?
Sí, todo, Alzo Carlón.
No, DNL de Ecuador. Dice,
bueno,
una pregunta corta y de alto rendimiento, Eliomar. Ahora que Gaddafi murió, ¿qué va a pasar con el 7,5% de la Juve, la vecchia señora Juventus?
Bueno, iba a quedar para el hijo, pero está enterrado con Gaddafi también.
Claro.
Creo que lo enterraron
son
junto con un hijo. Al parecer va a quedar para el hijo futbolista.
El
que alguna vez supo jugar en la Juve y en el Cagliari.
Creo que lo mataron también. Creo que también lo mataron.
Sí. Bueno, hay muchas chances entonces de que se las administre Bilardo, como le manejó un tiempo la selección de Libia, como le organizó la liga. Quizás le puede manejar el 7,5 del Juventus.
Ah, mire usted.
Y si no, quedará para Obama. Como todo Libia.
Ah, claro, para Obama. Puede ser, va con el petróleo. El Jaws al rescate dice: Eliomar te coloca. De Boer, señor de las puterías, cuando solo subió a primera división en México, por ende, al haber yo nacido en Baja California, los he de apoyar. Ahora, una pregunta.
Porque tenemos para esta partida,
esto me genera,
para esta patriada, a los solos.
Me genera conflicto. ¿Debo seguir la tendencia social de odiar a la América
por
y
supuesto.
Desear que se hundan, siendo que yo antes
por
hinchaba
supuesto.
Por ese equipo?
Tiene que odiar a la América, desear que se hunda y escupirlos una vez que están en el piso y luego ponerlos en un freezer y exhibirlos 3 días como a Gaddafi.
Pero yo antes era de la América, ahora soy de los solos porque ascendieron.
Si usted se sube una moda, tiene que seguir hasta el final, señor.
No.
Se hace de los solos, se rapa la cabeza, se pinta de rojo el pecho, se tatúa el turco Mohamed en un seno y sigue hasta el final.
Ahora,
es más, se separa de su mujer para ser más solo que nunca.
Es que esté preferible solo que mal acompañado. Ya lo dice el dicho. Ahora Fede Ferrara Italia dice: estimadísimo viejo mangiafuoco, omnisciente. Vio que Simon Celi fue embestido por Edwards y Valentino Rossi.
Sí,
lo vio.
Un
minuto de silencio. No tenemos tiempo, pero sí, este último, Valentino Rossi, siempre dijo que lo consideraba no solo su sucesor, además su hermano menor. En vez de evitar caer junto al cuerpo inerte del joven, ¿no debería haberse arrojado voluntariamente al asfalto de la pista en Malasia para morir junto a él bajo
siempre
la rueda?
Siempre le desconfía a Valentino Rossi. Nunca me pareció un tipo leal. No son de confiar los pilotos de motociclismo.
No
es lo mismo que lo de Fórmula 1.
No son
de confiar los pilotos de motociclismo.
No,
el hombre de automovilismo tiene otros códigos, señor.
Mire usted.
Un Ayrton Senna que se hace pelota contra un muro.
Sí.
Eso es una muerte digna.
Bueno,
caerte como un arrolladito y que te pisen tus compañeros.
Bueno,
es un suicida. Ese chico es un suicida y le carga con la muerte a los demás, señor.
Es verdad. Y bueno, yo digo es verdad, como si fuera verdad.
Sí, es verdad. Se quiso suicidar Simon Celi, señor.
Mierda,
y tengan cuidado al próximo sucesor de Valentino Rossi, porque le espera lo mismo.
El back de Guchitán dice: Eliomar viejo mastica dedos sin uñas. ¿Cómo se encuentra? ¿Usted qué opina de la decisión? Dice, decisión, Eliomar. ¿Usted me comprende?
Sí,
directiva del americanista de separar del equipo Ángel Reina, una de las cartas más fuertes de la América, y todo por decir la verdad en cuanto a la estructura del equipo. Decir que la defensa es de agua y su capitán de plástico. ¿Usted qué piensa, viejo chichifo, orto de 100 varos? ¡Opine, viejo! ¡Opine!
Lo que pienso es que el capitán de la América se moría de ganas de ponerse la camiseta de Chivas este domingo.
Ya.
Chinga. No veía la hora de escaparse de ese incendio. Dijo: esto se va a hacer fuego, nos van a matar a todos. ¿Cómo salgo de acá?
Bueno, pero si la América está en llamas, incendiado totalmente, es bueno que la defensa sea de agua, digo. Gracias, cerró el libretista. Le robé un chitarete. El Leomar no se enoje.
Lo estamos haciendo juntos. Eso que Valijita está en Chile.
Eso que Valijita, pero envió correos. Escúcheme, vamos a la rueda de conocimiento con el Leomar
Tecorote.
Y comenzamos con la letra A.
¡Basta!
¡Y
España!
¡Hola!
¡España! va precisamente España. Euskadi.
El Euskadi.
Vamos a hablar del País Vasco, un hecho que sucedió este fin de semana.
Ah, sí, ETA que renunció a la... Claro, no, sí. Pero es de deporte, ¿qué tiene que ver?
No, vamos a hablar de un cartel misterioso que apareció en el banco del Athletic Bilbao.
¿Qué cartel?
Va precisamente al lado de Bielsa.
No me diga, el director técnico.
El técnico del Athletic. Estaba la butaca vacía y un cartel que decía Clarisa.
Clarisa, ¿quién es Clarisa?
¿Quién es Clarisa? ¿La amante de Bielsa? La mujer se llama Laura. ¿Quién es
Clarisa? Laura Clarisa se llamará el segundo nombre. No, no.
Al parecer Bielsa visitó un convento de monjas de clausura de la Orden de Santa Clara. Pasó con su mujer Laura a visitar el convento de clausura. Logró que la madre superiora lo atienda y le comentó que era un entrenador argentino que venía a entrenar al Athletic Bilbao y que estaban necesitando suerte, que le pedía que recen por él y por el futuro del Athletic, porque recordemos que Bielsa cuando empezó con 3 derrotas consecutivas.
Fue a pedir el milagro, digamos.
Exactamente, le explicó que él tenía una tía religiosa y que por eso se acercaba mucho a la fe, y le pidió que el fin de semana miren el partido contra los Osasuna.
Y lo vieron las monjas.
No, señor, hace 80 años que están clausuradas, no pueden tener contacto con el mundo exterior.
No.
Lo que sí reconoció la madre superiora, doña Ana María de Jerricarritea.
Sí.
Vaya Dios, la tenga en la gloria.
No,
es que escucharon el partido por radio. Bielsa logró cortar por un 90 minutos la clausura de esas monjas y se sentaron a orar por Bielsa y a escuchar el partido por radio.
¿Y cómo salió el Bilbao?
Ganó 3-1 el Athletic.
Se hizo milagro. Muy bien. Realmente.
Entonces Bielsa las homenajeó con un cartel que decía Clarisa, como algo en clave. ¿No? Tampoco serlo tan evidente.
Gracias a las monjas, ¿no?
Claro,
que iba a quedar mal.
Iba a quedar mal.
Gracias por el milagro.
Pero, señores,
a mí me suena que es todo mentira y que se tomó a una Clarisa.
Vamos, hay que tener fe, señor.
Hay que entregar los premios Heliomar de esta semana con toda la fe y entregamos el Heliomar de oro.
El Heliomar de oro de esta semana es para Vladan Lukic.
¿Quién es Vladan Lukic?
El presidente de la Estrella Roja de Serbia.
No me digas, con qué emoción lo dices, que le gusta mucho el fútbol serbio.
Porque me emociono con el fútbol serbio.
¿Qué pasó?
Sobre todo por la inteligencia de este hombre, realmente es para sacarse el sombrero.
El directivo lo va a premiar.
Es el presidente porque ha inventado un método revolucionario para no pagar premios.
No me diga.
O sea, el Estrella Roja compitió por la Copa de Serbia contra un equipo de la sexta división y le ganó 3-1, como era de esperar.
Bueno,
pasó
bien
la ronda.
3-1, perfecto.
En vez de pagar premios, ¿qué hizo?
¿Qué hizo?
Multó a todo el equipo.
¿Cómo lo multó?
Multó a todo el equipo por falta de compromiso, por hacer nada más que 3 goles.
Tendría que haber ganado 8-0, le dijo, ¿no?
Exactamente, no solo que los multó, sino que al capitán, a todo el equipo lo multó con 500 euros.
Bien.
Le retuvo 500 euros de sueldo. Al capitán le retuvo 5.000
no.
por no contagiar espíritu de equipo a sus compañeros.
Bien, claro.
Y al goleador, el brasilero Bruno Mesenga, también le quitó 5.000 euros por la cantidad de goles que cerró.
Claro,
o sea, los culpó de falta de compromiso.
Sí,
dijeron, salieron a jugar sin ganas, los sobraron al partido, así que ninguno tiene premio. Es más, me deben plata a mí.
Es un fenómeno.
Un oro
merecido. Además, porque la charla técnica fue muy pedorra, le debe haber dicho al capitán. Si no los motivó, le debe haber dicho, salgamos a jugar, ganemos como sea. Increíble. Son el futuro estos dirigentes. Vamos a entregar luego de este oro el Heliomar de mierda.
El Heliomar de mierda es para la medalla de oro obtenida por la Argentina en tenis de mesa. Señores, fue un fraude. Todo el mundo pudo ver por televisión a un chino que vive en Francia, que apenas balbucea el español, que jamás tomó mate, que nunca comió el asado, y solo por calzarse la camisa celeste y blanca emocionó a todo un país, llevándose la presea dorada para las Pampas. Organizadores, un llamado de atención para ustedes. Desde aquí les aviso, cuidado con la nacionalización indiscriminada de chinos deportistas. Si seguimos por este camino, dentro de 10 años, en lugar de Juegos Panamericanos, vamos a tener Juegos Panachinos. Recuerden, vienen por todo. Empezaron por el tenis de mesa.
Heliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a mi amigo Mario Balotelli y recordarle que la pirotecnia se manipula en exteriores y siempre acompañado de un mayor.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer, lo que debes decir, lo que debes tener, lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Llega Cesarín 16 de Tijuana, Baja California, México. Para continuar empapados de deporte, de alegría, de felicidad, de juegos panamericanos y de softball. Ya habíamos comentado nuestra opinión. Es el béisbol para maricas, el softball, pero bueno, parece que los primos de han sido derrotados. Los primos para atrás, sí, porque Cesarín participaba con la máquina del mal, el poderoso equipo de softball. De Baja Califas. Pirata Lagarto, ¿cómo están? Yo bien, gracias al puro chingazo. Y aquel equipo de softball del cual soy parte, la máquina del mal, quedamos campeones.
Campeones, güey.
Y campeones, para ser exactos, y presumir. Sí, es decir, le dijeron, ustedes jugaron tan bien que no merecen un campeonato, sino el bicampeonato. Sí, fue un festejo, poca madre, chingo de chelas, un conjunto norteño, carne asada, como debe ser un festejo de un campeón de softball.
No, es correcto. Softball, ¿no? Softball debería ser con muñecas.
Claro, una cosa así. Lo hicimos como si fuera de béisbol. Sí,
pequeños ponis.
Como si fuera de béisbol, sí. Dice, en lo personal me sentí muy contento porque por fin festejé un campeonato con novia.
¿Campeonato con novia?
Es diferente.
Es diferente porque no tiene que pelar a sus cuates.
Uno se siente
está nada más que con la novia.
Claro. No.
Sintiéndose el chingón.
Llegó a la novia con los cuates también. Entonces se siente como de las grandes ligas, ¿vio? Como un David Beckham con Victoria Beckham celebrando un campeonato cuando jugaba en el Manchester.
Muy distinto.
A determinada hora la vieja le pone cara. Él dice, me voy, la abraza,
todos se quedan festejando y él se va.
Y una cosa así, que estoy re contento. Desintegrada de Closet que disfruta un chingo, como el pirata no se calla. Disfruta que no me calle. Tengo límites, querida amiga. Sí. La llamaremos Brendista a mi novia. Brendista, es una Brenda distante, es una Brenda lejana. Sí, Brendista a mi novia. Cabrón, es esto. Es lo que se dice una novia. ¿Entiendes? Como parte de mí, voy con los cuates. Ella no entiende nada de softball. Pone cara de pendeja en la reunión. No puede hablar con nadie porque son mis amigos. Yo hablo con ellas. Luego dice, bueno, chiquita, me la llevo. En realidad, estaba entre una novia y un llavero. Y elegí una novia porque tiene alto rendimiento.
Es otro pedo. Lo pone usted en un lugar importante.
Muy diferente. Aparte, sí, es diferente. Bueno, cabrones, es todo. Ahí se va la máquina del mal, campeones, y dejen de lado a los primos. Sale, cabrones. Porque los primos al final, unos perdedores. Voy a decir que no se han comunicado para este campeonato y esto se nota en los resultados. Evidentemente, los que comunican son los ganadores. Efectivamente. Así que ahora no le vamos más a los primos, que chinguen su madre. Y le vamos a la novia de Cesarín 16, que es Brenda Distante. Un abrazo grande para ambos y felicidades. Erendira y la Tapatía Roja y Blanca.
¿Cómo están?
Enviaron una foto que están que se la comen. Yo diría que se la comen los pajaritos, pero como justo fue después de que Chivas venía de comerse las águilas, ellas se comieron a los pajarotes. Así que Erendira y la Tapatía Roja y Blanca con sus uniformes de Chivas, preciosas las dos. Una más linda que la otra. Decía un viejito en la Plaza Central.
Y se chupaba
los dedos. Una más rica que la otra. Decía luego de comerse dos quesadillas el viejito. Así que aplicamos lo mismo. Una más rica que la otra. Erendira y la Tapatía Rojiblanca. Un beso grande para ambas ahí en Teuchitlán. Ya voy a empezar como la licenciada, así a decir los guachimomonones. Hola, ¿cómo están? El coyote, el de Cuajimal, para México.
¿Cómo está, coyote?
Carnales, hoy vengo corroído por la envidia, cabrones. Pero es envidia de la buena. Bueno, hay gente que sostiene que no hay. Bueno, el lagarto sostiene que no hay envidia de la buena. Yo, a ver, envidia de la buena y envidia de la mala.
Sí, hay.
No. Son diferentes. Hay una envidia que es, póngale, un güey tiene un vaso de cristal que, sí, que yo sí. deseo. Sí. Y es, ojalá le está ahí en la mano, este le ampute de cinco dedos sí, y a la verga. Es envidia. Es el, y luego está la envidia de, qué chido, me gustaría tener póngale. Ese vaso a mí también. Sí, sí. Entonces, bueno, a lo mejor podemos hacer una disociación entre envidia de la buena y de póngale, la mala, si póngale, es que cabe. Sí, algunos sostienen que la envidia siempre es mala y punto. Escuchando programas pasados e incluso programas actuales, he podido notar acentuadamente que hay muchos desintegrados que tienen la posibilidad de viajar al extranjero o de mínimo no vivir en su lugar de nacimiento. Yo no reniego de mi patria, ni mucho menos, pero carnales, la neta que me gustaría tener esa experiencia, viajar, conocer otros países, conocer el mundo. Ah, lo ideal sería de pata de perro, pero me conformo con el ámbito laboral. Qué feo se siente no poder hacerlo, dice el coyote de Cuajimalpa,
que quiere viajar,
aunque sea por trabajo, dice, sí, que, sí. que lo manden aunque sea de algo, a algún huevo. Lado, pero bueno, por ahora en Cuajimalpa, un abrazo Coyol, y bueno, disfrute mucho, viajamos mucho también con las experiencias ajenas, pues sí. y nos enteramos también de muchas cosas, lógicamente es diferente sí. poner el pie ahí, ¿no? Pero tenga en cuenta también que aquí generalmente también se revisa lo mejor de estar, por ejemplo, de ser mexicano y estar en Corea.
Exacto.
Y debe haber cosas que a lo que mejor no da, muchos también con la experiencia de la posibilidad de regresar a su país. Nosotros, claro, nosotros que como un medio informativo sí, estamos tratando de poner un biombo detrás Exacto. de todas las cosas nefastas que hay de estar lejos de la patria tratar de compartir lo mejor para intercambiar pues sí, culturas, ¿verdad? Un abrazo grande para el Coyol de Cuajimalpa, México. Hola, ¿cómo están? Soy la motherfucker de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, motherfucker?
Bien, estoy un poco desanimada. Bien es una forma de decir, porque no me animan, ¿vio?
Hay que animarla, sí.
Es como un dibujo,
sí, que sí.
pero que quedó...
Y quedó,
en,
quedó.
En, sí. Claro, quedó,
quedó
ahí
como
en
poster. La,
quedó como póster, o sea, sí, no está, sí. ya no, es, no está animada, sino Póngale. Quedó como póster. Es como un gif que no... Sí, no, sí, no, sí. no Dice, bueno, porque empecé a correr desde hace 6 meses. Cuando obtuve la condición física para correr, cuando sí, ya no sé. Me agitaba a los dos primeros pasos, cuando estaba en mi mejor momento, cuando ya mis nalguitas
sí,
estaban endurecidas, cuando está por una otra o una cosa u otra, debí suspender Póngale. Mi entrenamiento. Primero me dolía el talón, el talón de Aquiles, que si sí. es de Aquiles no sé por qué lo tengo Póngale. Yo, dice la motherfucker. Luego me dolía las espinillas, luego me dolía el culo. Ahora me duele la rodilla. Y lo peor de todo es que cuando siento que me estoy restableciendo de mis dolores, ¡oh! La menstruación. Porque, no, no, bueno, sí. me estoy claro. con el odio. Y sí, bueno, estoy empezando a creer que esto no tiene fin y mi ilusión de correr, bueno, un poco más, lo veo cada vez más lejano. Antes de empezar a correr, no tomaba pastillas. Ahora tengo que traer una bolsa de pastillas para todos los dolores, para esto, para lo otro, para los músculos, para los huesos, para los... sin contar las vendas que traigo, las cremas, es la momia
sí que sí,
caminando
no
por las calles de Cancún y le dice, ¿dónde viene? De correr,
no
dice.
Mames,
y es una especie de robotoide todo vendado, porque con tanto malestar dejo de entrenar y vuelvo a perder condición.
No, no
y me pongo otra
así
vez no sin condición.
Puede,
cuando vuelvo a las pistas, sí. dos pasos, agotada nuevamente. Bueno, estoy empezando a creer que el deporte es mejor verlo por televisión. Saludos a todos, que con el control remoto
sí, sí,
le acaba, se le acaba de chingar Ay, el túnel no, carpiano y ahora tiene la muñeca vendada. Un beso grande para la motherfucker de Cancún. Es muy malo el deporte.
Sí,
evidentemente es muy malo. Tenemos varios ejemplos. Viene el core de Toluca, viene la motherfucker. Siéntese en el sofá. No, no. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el guardián del Ávila de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, guardián?
Ayer vi en la entrevista
a Campanita.
Sí, una entrevista en CNN. Y también estaba Hillary Clinton y me recordó a mi abuela, la cual tiene 72 años y está casi ciega. Dice, me explico, no veo un carajo, es verdad, Hillary Clinton. Mi abuela siempre tiene la cara con la vista al cielo. Cuando se siente el torso erguido. Iba a decir, mira cómo no sería un error. Mi abuela no mira, mi abuela es igualita a Hillary, pero con el cabello castaño y un poco más morena. Pero de que
menos
se sienta,
poder.
Camina, y, sí, es culera como Hillary Clinton.
Pero menos poder.
Y
¿no?
pero si tuviera ese poder sería igual de culera.
culera, dice el guardián del Ávila hablando de su abuela y de
claro, CNN. Tiene el mismo poder dentro de la familia.
Adentro de la familia. En las filas de Clinton familiar. Exacto. Un abrazo, amigos. Dice el pan ahí en Caracas, Venezuela, el guardián del Ávila. Nosotros estamos ya listos para brindar. Ya llegó la campanita, así que vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Bag de Juchitán, por el hijo de Tlaloc, por Yumi, por el Gabox, por el Cotumán, por la mamá de Fede, por Aurorita de Bolivia, por el Ratacross, por Mr. Vale Madres, por el Nafta, por Benceno, por el Idiota del Pueblo, por el Niño con Senos, por la Bosa Bonita, por el Poncho, por Charo de Guadalajara. Por
whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a...
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
adelante. Adiós, amigos.
Por el teléfono, por los escuchos, a través de la renta, retransmisión, hasta retransmisión. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro, así que sí,
eso
wey.
Sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡El dragón andino!
¡Sé que sí, dragón!
Grande al querido amigo dragón andino. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
¡un verdadero placer!
Me refiero de los tanques de rana, los saluda conmigo el guachimontón.
Cosa bonita.
¿Qué pasa, cabrones? Soy Néstor Tecto.
El Casterbero.
El alto filósofo.
El arquitecto más chingón de Guadalajara.
A la verga los postdatas.
El niño con senos.
El Néstor, la resistencia existe.
El pinto primero.
James Cosmos.
¿Y por qué no me la mama?
Cabrones. ¿Qué digo? El tipe epiléptico.
J. Pablo, adelante. Over.
Guachimontón. La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.